Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Arranca un nuevo capítulo. Hoy es edición de bolsillo, por aquello de las exigencias del guión. Hemos esperado a que quede configurada la gran final de la Liga Endesa. Hemos esperado a tener la lista prelista de Scariolo para el preolímpico. Y hemos esperado también a que arranquen las finales de la NBA. Por eso esta semana salimos en viernes y con estos tres grandes bloques que os acabo de comentar añadiremos el mercado, que serán la base del programa. A Miguel Ángel Paniagua le tenemos más allá de nuestras fronteras, pero bueno, la semana que viene lo tenemos aquí. Cuestión de docencia, de cada uno en su sitio y haciendo lo que puede, lo que le dejan y lo que toca. Lo que toca es hablar de la selección española, tanto la masculina como la femenina. Sabéis que los chicos de Scariolo tienen por delante este preolímpico para intentar estar en los Juegos Olímpicos de París. En cambio, las chicas de Miguel Méndez ya tienen billete para la cita olímpica y van a poder preparar con más margen. Bueno, lo de la selección masculina, si supera el preolímpico, porque está muy pegadito a los Juegos, va a ser casi, o sin el casi, la fase de preparación. Enseguida llega, está llamando aquí a la puerta Pilar Casado para hablar de cómo están ellos y ellas, qué ha convocado Scariolo, qué lista ha dado Méndez. Enseguida, la actualidad de las selecciones, la actualidad de España aquí en Showtime. Bueno, y claro, también la final de la Liga Endesa con el Real Madrid, que ha provocado un terremoto en el Palau. Se podía prever, pero yo creo que tan rápido no. Lo digo porque ha eliminado en semifinales del playoff al Barcelona por la vía rápida. 3-0. ¿Qué provoca eso? Pues que el Barcelona tenga que llevar a cabo una reestructuración. Ha dicho Juan Carlos Navarro, el manager de la sección, que esta temporada ha sido de transición. Bueno, etapas y temporadas de transición en el Real Madrid y en el Barcelona, pocas. Roger Grimaud va a dejar de ser el entrenador, candidato número uno al banquillo, Xavi Pascual, que ya estuvo con el actual presidente Joan Laporta y que en 2010 levantó la segunda Euroliga que tiene la sección de baloncesto del conjunto azulgrana. Segundo candidato, Jaka Lakovic, pero hay que pagar 300.000 euros de cláusula de salida al Dreamland Gran Canaria. Y muchos movimientos, porque tres jugadores acaban contrato: Ricky Rubio, Nikola Kalinic y Uriol Pauli. De momento, Ricky Rubio ha dicho no a la selección, con lo cual estos tres jugadores, ahora mismo, sobre todo Pauli y Kalinic, tienen pie y medio, si no los dos pies, fuera del Barcelona. Vamos a ver qué pasa con Da Silva. Con lo cual, insisto, os hablaba de terremoto. Dice Navarro que revolución no, pero sí va a haber muchos cambios en el Barcelona. Y en el Real Madrid, enseguida le preguntamos a Pilar Casado por los nombres propios del conjunto blanco, que se está moviendo rápido. Veremos si bien, con un nombre el que ha aparecido en los últimos días, en las últimas horas: Andrés Félix, el base, el director de juego del Juventud de Badalona. Bueno, todo esto y más historias, os decía, la final de la Liga Endesa. Real Madrid, UCAM, Murcia. El UCAM, que en este playoff lo pierde todo en casa, pero lo gana todo fuera. Es la gran final, al mejor de cinco, factor pista para el Real Madrid. Lo que acaba de conseguir UCAM, Murcia, es histórico. Enseguida la información de los dos y también la opinión del equipazo de Showtime. Y enseguida también las finales de la NBA entre Boston y Dallas, entre los grandes favoritos desde 2008, que no levanta un título la franquicia de Massachusetts, que ha llegado con mucho descanso e, insisto, como gran favorito a este anillo. Han golpeado primero, se han llevado el primer partido contra Luka Doncic y compañía. Bueno, viene Parra, que está llamando un momento, Parra, que está aquí a la vuelta de la esquina, para traernos toda la información y explicaros a cámara rápida cómo ha sido ese primer partido de las finales. El segundo, en esta semana, el domingo. Después os damos el horario. Bueno, todo esto y más en una edición de Bolsillo de Showtime con sonido Pairés. Marc Pairés tiene la playlist preparada, la de verano. Él tiene una para cada estación. Verano, otoño, invierno y primavera. No lo he dicho por orden porque a él le gusta organizarlo así. Es más de frío que de calor. Pero ha sacado la playlist. Todo lo que suena es sonido Pairés. Marc Pairés en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Esto es Showtime. Bueno, territorio NBA, han arrancado las finales. No sé si han arrancado como esperábamos. Seguro que si intentamos acercar estas finales aquí, no han arrancado por aquello de Doncic como esperábamos, pero sí por la superioridad de los Celtics. ¿O no, Parra? Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, factor por
fin. O noches, o días.
¿Quién nos lo iba a decir?
O madrugadas.
¿Quién nos lo iba a
decir? ¿Quién nos lo iba a decir? Ese era el tapado, eso era lo que no teníamos en nuestras quinielas. La superioridad de Boston, yo creo que sí, tal vez no tanta. Si le tienes que explicar a alguien en un minuto cómo ha sido la película del primer partido entre Celtics y Mavericks de las finales de la NBA, ¿cómo lo haces?
Pues básicamente, el partido arranca, te lo voy a hacer cronológicamente, el partido arranca con los árbitros permitiendo a Boston muchísimo y a Dallas muy poco. Hay en las primeras acciones del partido faltas a Doncic, a Kyrie que no se pitan, una de campo abierto de Jaylen Brown tras pérdida a Kyrie que tampoco se pita como tal. Hay dos acciones de Porzingis que pueden ser ataque. Ahí el partido estaba igualado. Y en estas, el letón se compra una capa de superhéroe y se acaba el partido. O sea, empieza a enchufar de tres, pero ya no es que enchufe de tres, es que le da para hacer un triple, para volver y poner una chapa, para meter otra canasta, para volver y poner otra chapa. O sea, es una locura la forma en la que Porzingis ha vuelto después de estar más de un mes lesionado. Se lesionó, recordamos, en el cuarto partido contra Miami en primera ronda. Decían sí. Que iba a volver para mediada la segunda, luego al principio de la tercera, luego para el cuarto partido de la tercera, y finalmente reapareció anoche. Y oye, se ha hablado poco de la ausencia de Porzingis y mucho de las ausencias de los rivales de los Celtics porque les han pasado por encima. Bien es cierto que en este caso los Celtics tenían a Tatum, a Jaylen Brown, a Holiday, a Horford, a White. O sea, le faltaba Porzingis, pero tenían mucha potencia y sus rivales han ido perdiendo a su máxima figura y en algunos casos incluso a dos de las máximas figuras. Y claro, pesaba más eso que la ausencia de Porzingis. Con la vuelta del letón se ha visto lo que ha sido los Celtics toda la temporada, el mejor equipo de la liga. Dicho esto, acaba de empezar. El partido de Boston de ayer es pluscuamperfecto. Lo de los árbitros lo cuento como temporalidad, no tiene nada que ver el
resultado. Lo que pasa es que lo has dicho al inicio.
No, porque es temporalmente lo que ocurre.
Ya, cronológicamente, pero es cierto que durante toda la temporada hemos hablado en exceso de los árbitros, también porque han tenido mucho protagonismo y eso no me gusta y no sé si en el debe de la NBA esta temporada se lo tienen que hacer mirar, pero bueno.
La cuestión es que por el triple desangra Boston a Dallas, meten 16 de 42, que es un 38, tampoco es una cosa excelsa, pero por ejemplo, cuando rompen el partido, están en 8 de 17, que es casi el 50% de triples. Dallas metió 7 en todo el partido de 27, o sea, un 25%. Le sumas eso a la sangría, sobre todo del inicio en el rebote ofensivo, aunque es verdad que los Celtics no sacaron mucho partido de eso. Y luego a la defensa espectacular de los de Boston, pusieron 9 chapas y fueron netamente superiores a los de Dallas. Si a eso le sumas que en los tejanos solo apareció Doncic con 30 puntos, Hardy sorprendió metiendo 13, Washington ayudó con 14, pero Kyrie Irving estuvo muy mal, hizo 6 de 19 en tiros de campo, 0 de 5 en triples, estuvo muy desasistido Luka, que se quedó con una asistencia, es su registro más bajo en todos sus partidos de playoff y lleva ya más de 40, una asistencia de Doncic, yo la verdad que no lo recuerdo, pero ni en liga regular, o sea, es rarísimo. Y la historia es que pases de canasta dio, pero sus compañeros no la metieron. Si le juntas todo eso, juntas el cuando en un momento del partido los Celtics están doblando a Dallas. El primer cuarto termina 37-20, que juraría que es la máxima diferencia en un primer cuarto en la historia de las finales. 17 arriba para Boston. Pero es que en el segundo los Celtics están doblando a Dallas. Se ponen 58-29. 29 puntos de diferencia, que fue la máxima del partido. En el tercer cuarto, de la mano de, sobre todo, de Doncic ahí apoyado con PJ Washington, se llega a poner a 8 Dallas. Parecía que era lo típico de la zozobra esta que tienen los Celtics en algunos terceros cuartos, que tienen mucha diferencia y luego la termina pifiando y tal. Le ha pasado en algunos partidos de la temporada y parecía que podía haber encuentro, pero ahí apareció Jaylen Brown, encadenaron triples consecutivos Brown, Tatum y Horford, y ahí se acabó el partido. Y al final, victoria por 18 puntos de Boston, que fue claro merecedor de la victoria y que jugó un gran encuentro. Ahora, tengo amigos donchianos que dicen, esto es 4-0, ¿cómo lo sabían? Vendemotos, no sé qué. A ver, una final de la NBA es muy larga y es verdad que los Celtics han hecho un grandísimo partido. Es complicado que los Celtics puedan rendir mejor, sobre todo en intensidad defensiva, complicado. Y luego Dallas tuvo un encuentro paupérrimo. A poco que Irving aparezca, que Doncic pueda encontrar a Lively y a Gafford, que los demás sumen más, entiendo que se igualará el partido. A ver qué hace Kidd también, que a mí Kidd en temporada regular no me parece un gran entrenador, pero hay que reconocerle que en postemporada sí ha hecho cositas interesantes. Entonces, a ver qué ajustes encuentra, y el problema que va a tener Dallas es que a Boston no se le puede doblar.
Bueno, 22 puntos para Porzingis, 30 para Doncic, 29, hasta 29 puntos estuvo arriba la franquicia de Massachusetts. El segundo partido, domingo, ¿tenemos hora, Parra?
A las 2.
2 de la madrugada, del domingo al lunes. Correcto, el segundo de las finales. Perfecto. Más cosas relacionadas con la NBA aquí en Showtime.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Ya sabéis que en el mundo de hoy en día, y ya desde hace unos cuantos años, todo va muy rápido, ¿verdad? Y además con las redes sociales, hay un concepto que me gusta mucho cuando la gente dice nuevas tecnologías. ¿Desde cuándo son nuevas? Porque llevamos décadas diciendo nuevas tecnologías. Digo esto porque al final, estas finales, valga la redundancia, de la NBA, casi se ha vendido como un Barça-Real Madrid. Lo digo porque tiene muy buena relación Pep Guardiola, el técnico del Manchester City, hablo de fútbol, con el entrenador de los Celtics, que creo que estuvo viendo en Manchester entrenamientos del City. No sé si tienes claro por qué o de dónde viene esta admiración mutua.
No sé de dónde viene la admiración. Lo que sí sé es que Guardiola estaba ayer dos filas por detrás del banquillo.
Y vestido de los Celtics.
Con su gorrita y su camiseta de los Celtics.
De verde.
Y el otro día vi un vídeo de una tremenda chapa de Guardiola a Matsula. O sea, le estaba pegando una chapa explicándole conceptos técnicos. Que yo, no sé yo cómo se extrapola, conceptos técnicos del fútbol al baloncesto, pero no sé lo que le decía, pero por la gesticulación, ya sabemos que Pepe es muy gesticulante, parecía que le estaba diciendo, pero le tienes que dar la bola a Rodri en el medio, Rodri abre las esquinas y desde ahí ya triple, ¿sabes? No sé, me pareció muy curioso porque, aparte, dicho lo cual, Matsula no perdía prenda lo que decía Guardiola, o sea, estaba ahí atentísimo, pero me pareció muy curioso. Bueno. No sabía yo que Pepe era tan amante de...
No, yo creo que no lo sabías ni tú ni medio mundo hasta que hemos visto a Guardiola viendo este primer partido de las finales. Lo digo, Guardiola, ex Barça, Doncic, ex Real Madrid, para encontrar también otro punto de conexión que se ha querido vender. Tampoco está mal buscado ni mal encontrado esta rivalidad. Parra, de la NBA, ¿algo más que quieras apuntar?
Bueno, el jaleito con las ruedas de prensa, con LeBron y con los Lakers en general. LeBron el otro día en su podcast con Gigi Redick Vino a alabar a Kyrie Irving, que era el jugador más talentoso que él había visto jamás en la NBA, que le volvía loco no poder ser su compañero nunca más, que no sé qué. Bueno, elogio tras elogio tras elogio de LeBron sobre Kyrie Irving. Y en la rueda de prensa previa a las finales, la primera pregunta que le hacen a Kyrie Irving es: ¿has escuchado lo que ha dicho LeBron? Y dice Kyrie, dice: estamos en la final de la NBA, ¿de verdad? Esta es tu primera pregunta. ¿Sabes? O sea, como diciendo: a ver, monstruo, o sea, que LeBron haya hablado me parece perfecto, pero que yo estoy aquí jugando por un anillo, será bastante más importante mi partido que lo que diga LeBron de mí, ¿sabes? O sea, centrémonos. Y luego, otra cosa curiosa de las ruedas de prensa, bueno, dos en realidad. Una, cuando Dallas elimina a Minnesota 4-1, sale una periodista de ESPN y dice que Luka le comentó que quería ganar 4-1 porque si tenían que jugar sexto partido coincidía con la final de la Champions del Madrid y que la quería ver tranquilo. Y que eso fue un acicate para que Luka machacara en el quinto partido y los Mavs se llevaran por delante a los Wolves y cerraran 4-1 en la eliminatoria. Y otra, que le preguntaron a Luka por el público del Garden. Y dijo: a ver, es uno de los públicos más potentes de la NBA, eso lo sabemos, el ambiente en el pabellón es brutal, llevan a su equipo en volanda, son muy, muy ruidosos, están siempre encima apoyando a muerte a los Celtics. Ahora, yo he jugado en el Oaxaca. Yo jugaba en el Oaxaca contra el Panathinaikos. Recuerdo un partido de cuartos que jugamos contra ellos, que empezamos 20-0 palmando, y eso parecía el infierno. Y para mí esa es la pista más complicada de la que he jugado. Pues oye, que en medio de unas finales de la NBA, el mejor jugador de estos playoffs, porque recordemos que Luka Doncic hasta el partido de ayer llega como líder en puntos, en rebotes, en asistencias, en robos, en tiros anotados, en triples anotados y en tiros libres anotados. O sea, es el líder de todo eso en playoff. Que habrá quien diga: hombre, también ha jugado más partidos que Tatum y que Brown. Sí, sí, ha jugado más partidos. Pero es que los promedios está ahí también por encima en todos. O sea, es una auténtica barbaridad lo de Luka. Y que la estrella de uno de los dos finalistas ponga en valor una cancha europea frente a todas las de los pabellones de la NBA, pues oye, a mí me parece destacable.
Hombre, es que al final cantidad no es sinónimo de calidad. Lo digo, que en un pabellón haya muchísima gente, hombre, ayuda, pero no es lo mismo cómo esté o cómo actúe esa gente. También hay que decir que de algunos pabellones europeos, de algunas zonas como Grecia o Turquía, hay algunas actitudes que yo no recomendaría ni animaría mucho a emular o seguir. También hay que decirlo, ¿eh? También hay que decirlo.
Y luego la otra cosita que está coleando en la NBA es el jaleo este que se trae entre Sarania y Bogdanovski. Sarania dijo que DJ Redick iba a ser entrenador de los Lakers. A mí me parece una butade. No que no pueda pasar, sino que si lo hacen es para tirarse de un puente, porque Redick no ha entrenado a nadie y será comentarista y ha sido jugador y tal. Pero no creo que lo que los Lakers necesitan sea el tío que graba un podcast con LeBron de entrenador. Y Bogdanovski apuntó el otro día el nombre de Dan Hartley, con el que, por cierto, el viernes los Lakers se reúnen con él para negociar. Hartley es el entrenador de UConn, ganador de las últimas dos competiciones universitarias en Estados Unidos, que tiene un caso curioso, porque el año pasado firmó 32 kilos por 6 años. O sea, el año pasado firmó 6 años, una renovación de 6 años, por 32 millones, o sea, más de 5 por temporada. Y entiendo que si le quiere sacar de ahí Lakers tendrá que pagar y que el contrato de Hartley se va a ir por encima de los 10 kilos al año. En el caso de que vaya a Los Ángeles, que luego ya habría que entrar en la disquisición de si es lo que más le necesita a Lakers, porque Hartley sería más para construir con base joven, teniendo ahí a Anthony Davis y a LeBron, si Hartley podría casar bien con ellos. Eso ya son otras cuestiones, pero vamos, que los Lakers están interesados en el campeón universitario.
Vale, perfecto, apuntado. Parra, rápido, casi con un sí o un no, pero te puedes explayar un poquito más si quieres, pero no mucho más. Cambio de tercio totalmente, porque voy a ir con más cosas ahora. Tenemos la final de la Liga Endesa decidida, con sorpresa. Yo creo que el cartel revelación, si quedaba alguna duda, se lo vamos a colgar a UCAM Murcia, que es otro proyecto, igual que el de Unicaja Málaga, que viene trabajando bien desde hace unos cuantos años con Sito Alonso en el banquillo. Y creo que lo hemos dicho en este tiempo de podcast y de baloncesto, sin pivots natos. Porque Birgander, Todorovic, pero
Birgander,
es que es...
Birgander, que era, recordemos, el MVP de la CB hasta que se lesionó.
Es así.
O sea que no es sin pivot Jerome Piernas. No, que, o sea, estaba escrito el mejor jugador de la competición hasta que ha lesionado.
Claro, digo sin pivots porque alguien dirá, que juegan con cuatro. No, se juegan con cinco y con un cinco y con cinco también. Pero digo que los que iban a esa posición y efectivamente eran pivotales, no están. Parra, pronóstico.
3-0.
3-1.
La historia es la siguiente. Yo lo dije el otro día en tiempo de juego. Para mí, la gesta más grande de la historia de la CB es el TDK de Luis Casimiro. Uh-huh. O sea, la liga del 98,
sí,
de
Manresa. TDK. Sí.
Que vale que fue una temporada convulsa para el Madrid y Barça, que los dos cambiaron de entrenador, que es algo que no suele ocurrir, que el Madrid y el Barça cambien de entrenador en la misma temporada, o sea, que no fue el mejor año de ellos, pero la temporada del Manresa fue descomunal, lo de Chichi Kregus está ahí para los anales, y me parece la mayor gesta de la historia de la CB. Y el otro día lo dije en tiempo de juego, si el UCAM gana a este Real Madrid, para mí adelanta, adelanta a como... mayor gesta de la historia de la CB al Manresa, que oye, no le quita ni un ápice de mérito a lo que hizo el Manresa, ¿eh? Eso no va a estar ahí para siempre.
Son situaciones en el contexto diferentes, pero sí que podemos encontrar la comparación en la igualdad del pequeño que consigue llegar a una
altura,
final, claro.
Y por la altura de papá, o sea, por la altura de papá. O sea, si el papá es el Madrid, o sea, la altura de este Real Madrid, convengamos en que no es la misma que la que tenía el Tau en aquella final. O sea, estamos hablando de posiblemente la mejor plantilla del Madrid de todos los tiempos.
Y déjame que recuerde un dato, que sé que muchos de los que nos escucháis lo tenéis claro, pero en este playoff, UCAM Murcia...
Sí, bueno, eso es una locura.
Lo ha ganado todo fuera.
Eso es una locura.
O sea, ya lo de empezar con el factor pista que tiene el Real Madrid... Vamos a ver cómo llegan de fuerzas, porque es cierto que el Real Madrid eso lo ha podido gestionar muy bien con ese 3-0 ante el Barcelona.
Después de la colleja de la Euroliga, de todas formas, yo dudo mucho que el Madrid...
Bueno, ¿sí? Es
lo
que
pensaba con el Barça... Y
esa es otra lectura,
igual,
Parra.
Lo pienso igual con
el UCAM,
¿eh?
Si este y ahora hablábamos de UCAM. Si este Madrid pierde la final de la Liga Endesa contra UCAM Murcia, yo creo que entonces sí que las alarmas saltan, ¿eh?
Hombre, la temporada no te voy a decir que sea un fracaso, porque has jugado la final de la Euroliga, la final de la CB, que es tu deber.
Obligación, pero, de competir por todos los títulos, estoy de acuerdo.
Pero,
y has levantado uno, que es la Copa.
Pero sería un cantazo, hombre, considerable, porque sobre todo porque, con todo mi respeto, joder, lo que ha hecho el UCAM lo estamos remarcando, pero es el UCAM. O sea, no estás perdiendo contra un Mega Barça o contra un Mega Baskonia o contra el Unicaja, que fue el campeón de la Liga ACB. O sea, las cosas como son. O sea, si el Madrid pierde esta final con el potencial que tiene, el otro día leí lo de presupuestos, me parece, es que estoy hablando de cabeza, juraría que vi que el UCAM tenía, no sé si eran 5 o 6 millones de presupuesto. El Madrid tiene 44. O sea, seamos serios. O sea, la diferencia es abismal. Con el sueldo que le paga el Madrid a Campazzo y a Tavares, te sale el presupuesto del Murcia.
Sí, sí. Murcia ha hecho ya de sobras la temporada. Muy bien, Parra, voy a ir con más cosas. Actualidad ahora de las selecciones, tanto de la masculina como de la femenina. Parra, cuídate. Feliz semana.
Feliz semana.
Te
por
escucho.
Cierto, quiero decir una cosa,
Parra,
una última cosa.
Sí, dime.
En 2 segundos.
Uno.
Dije que los Celtics eran muy favoritos para ganar la final,
sí,
pero que veía un 4-2 para Dallas, sí, por lo de Doncic. No lo puedo explicar.
Pero escucha una cosa, pero no vuelvas sobre tus pasos.
No,
déjalo.
Lo digo porque después de la soba de ayer lo sigo pensando.
Lo sigues pensando. Muy bien, así me gusta. Que seáis coherentes con lo que decís. Espera, que voy a hacer como Gil. Y explicáis. 20 años haciendo radio y golpeando la mesa. Parra, adiós.
Adiós.
Showtime, actualidad de las selecciones españolas.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bueno, os decía hace un momento que vamos a hablar de la actualidad de nuestras selecciones, la selección masculina y la selección femenina, y de muchas cosas más, del Real Madrid, del Mercato, de la final de la... Uf, yo no sé si vamos a tener tiempo para todo. Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Cortito y al pie. Buenos días, o tardes o noches.
Tendríamos que hacer, pero es que hay mucha información, pero sí, hombre, sí. Hay que condensar. Oye, voy a arrancar por... La selección de Scariolo, tenemos lista pensando en el preolímpico, que, por favor, vamos a cruzar los dedos, a ver si nos permite estar en los Juegos. Ya eso nos va a servir de amistosos de prejuegos, pero primero hay que superar este preolímpico. A ver, recordemos, selección de Scariolo.
Bueno, la lista de Scariolo la daba ayer, es una lista de 22 que obviamente se va reduciendo. Hay que tener en cuenta que, digamos que hay clásicos de los de siempre y las ausencias destacadas por distintos motivos, pero sobre todo son motivos personales, que lo primero que hizo Sergio Scariolo es respetar todas y cada una de las decisiones y, por supuesto, la privacidad. Me refiero a Tyson Pérez, ausente, también Sebas Sáiz, no está en la convocatoria, Víctor Claver y Ricky Rubio. Evidentemente, la del base del Masnou es la más llamativa, y la de Víctor Claver, entre otras cosas, es verdad que Víctor Claver, bueno, pues tiene ya 35 años, pero ha sido uno de los soldaditos fijos de Sergio Scariolo siempre que ha sido seleccionador el técnico italiano. Así que esas son las cuatro principales. Van a empezar a trabajar el lunes día 10, el 17 se incorporarán todos aquellos que están jugando las finales de las ligas nacionales, es decir, Rudy Fernández, Sergio Llull, Lorenzo Brown, que es la otra gran novedad porque regresa después de perderse el Mundial, pero tiene que finalizar la Liga Israelí y tiene la intención de llevarse a la familia a Estados Unidos. A partir de ahí empezará a trabajar con la selección. Irá reduciendo paulatinamente esa lista de 22. Los NBAs tienen restricciones, solo pueden por normativa entrenar 28 días, de ahí que no empiecen Aldama y Garuba el día 10, sino que lo hagan a partir del 17. Dos partidos amistosos para preparar ese preolímpico, uno en Madrid ante Italia el día 25, el 28 en Alicante frente a Dominicana, y de ahí al preolímpico arrancará el día 2 hasta el día 7, cuatro partidos, hay que ganarlos todos para poder estar en la cita de París.
Bueno, la quiniela es esta, es fácil a la hora de enunciar la quiniela, pero después es muy complicado, va más y más historias, pero
bueno, sabemos
si
que
algún
Lauri
equipo
Markkanen
se ha ganado crédito es este, perdona Pilar.
Sabemos que Lauri Markkanen no estará con Finlandia. Un marrón menos, vamos a ser francos.
No, vamos a todo, cualquier marrón que se pueda eliminar, mejor eliminarlo.
Nos vale, o sea, quiero decir, a mí me vale. Todo por estar en París y todo por estar en los Juegos, porque es una situación, el que el otro día decía Pau Gasol, que ha estado en muchísimos actos esta semana en Madrid, que no se imagina a unos Juegos sin España. Bueno, pues vamos a ver con qué selecciones nos enfrentamos, cuántos NBAs vienen con Bahamas, vamos a ver cómo se recomponen también los equipos, porque, insisto, se empiezan a dar prelistas, pero prelistas muy amplias. Y al ejemplo me remito, España ha dado una lista de 22.
Sí, sí. Bueno, que tenga para escoger Scariolo. Por cierto, voy hilando temas, que si no después se me olvida. Has citado a Pau Gasol. Vamos a poder escuchar y ver a Pau Gasol en las finales de la Liga Endesa, ¿verdad? Del Movistar.
Sí, cierto. Bueno, ya lo hizo la temporada pasada. Es un lujazo, evidentemente, ver a Pau comentar en televisión. Va a hacer, que yo sepa, el primer partido de Madrid del lunes, o sea, del sábado a las 8:30 de la tarde. Creo que el segundo no, y creo que el tercero seguro, y el cuarto, no sé, bueno, claro, es que el cuarto no sabemos.
Claro,
si hay, ¿no?
Exacto.
Bueno, en fin, que va a estar allí.
Muy bien, ahora te pregunto por
Pero te lo mando a Barcelona para la semana que viene.
Aquí lo recibiremos el martes, si no me equivoco. Efectivamente, bueno, así están ellos, es decir, los Scariolo Boys. Ellas están clasificadas, ya han hecho los deberes para los Juegos Olímpicos, pero también tenemos lista de la selección femenina.
Sí, una lista que ha dado Miguel Méndez en esta jornada de viernes. Es una lista de 17 jugadoras. Hay que tener en cuenta que para contar a efectos de los Juegos Olímpicos, Agua Fam e Illana Martín van a entrenar simplemente con las grandes, con las mayores, si quieres llamarlo así,
sí,
para irse adecuando, bueno, pues a otro nivel físico, a un ritmo de competición de una selección absoluta. Pero ellas van a jugar los campeonatos de su categoría. De la lista que ha dado E15, evidentemente falta una, y es la 16ª jugadora. Y eso tiene nombre propio. O es Astuandur o es Megan Gustafsson. Es decir, la nacionalizada. Es lo que nos falta. Van a competir, están compitiendo en la WNBA. Así que hasta aproximadamente mitad de julio no esperemos contar con una u otra, de ahí que no se haya tomado la decisión, en la concentración. Estarán a esas alturas en Segovia, porque la selección de Miguel Méndez se pone en marcha el día 14 de junio en Madrid, pero se van después a Vigo, van a tener partidos en Bélgica, también van a tener partidos en Segovia los días 22 y 23, y espera Miguel Méndez físicamente ya tenerla para los días de Segovia. Van a venir, por supuesto, en total y absoluto ritmo de competición, sea la una o la otra. De esa lista, los dos grandes buques insignia, Alba Torrens y Silvia Domínguez, y la renuncia de motu propio, porque ha jugado 50 partidos y necesita un respiro, es la ausencia de Cristina Ubiña. Evidentemente tampoco está Raquel Carrera, lesionada en ese cruzado, y tiene para unos meses todavía de recuperación la jugadora del Valencia Basket.
Muy bien, pues así está España, ellos y ellas. Ahora, el mercado. Porque se está moviendo, y mucho, y muy pronto, el mercado, tanto de jugadores, hablo de a nivel nacional, pero podríamos extender esto al concierto europeo, de jugadores y también de entrenadores. Sabemos que Pedro Martínez vuelve a Valencia, entre otras cosas. En Valencia nos sigue Cassius Robertson, va a haber una, y entiéndase bien, limpia importante, va a llegar Branco Badio también de Manresa, pero quiero poner el foco en el Real Madrid, que va a ser un verano también movido. ¿Qué piezas se quedan, qué piezas se van a día de hoy, Casado, en el conjunto de Chus Mateo?
Bueno, vamos a ver. Con la plantilla actual del curso 22-23, hay jugadores que tenían contrato, como es el caso de Facu Campazzo, como es el caso de Gerson Yabusel, como es el caso de Gavidec. Hay, sin confirmar, pero atada la renovación de Edi Tavares, que me parece la gran operación en el mercado del Real Madrid, una renovación además muy costosa en el tiempo, porque ha sido año y medio de tiras y aflojas, pero la sintonía en las últimas semanas había sido francamente buena hasta llegar a ese acuerdo de renovación. Damos por hecho la retirada de Rudy Fernández, la continuidad de Sergio Llull, que él sí quiere seguir jugando al baloncesto un año más. Queda por despejar la incógnita de qué va a hacer Sergio Rodríguez, si va a apostar por la retirada o por seguir jugando un año más. Veremos a ver qué es lo que decide el Chacho. Y después, Poirier se va al Efes. Caballero, poderoso caballero don dinero. La oferta del Efes, ya os digo yo que es bastante superior a la que le puso en su día el Real Madrid para renovar. Supongo que será cuestión de días cuando ya termine la liga, que los unos o los otros, no sé quién será el uno antes o el otro después, notifique esa firma del contrato de Poirier con el Anadolu Efes. Y después queda la renovación de Mario Gessoña. La renovación de Mario Gessoña es un quiero y no puedo, un puedo y no quiero, porque novias no le faltan, porque se ha sentado con el Barça, hay que decirlo, y también se ha sentado con el Real Madrid. Con lo cual, bueno, pues puede estar ahora más cerca del Real Madrid de lo que estaba hace una semana. Cierto, de hecho ayer una reunión bastante productiva entre Mario Gessoña y el Real Madrid. Tampoco ha confirmado el fichaje de Reis, otro de los bases, el Real Madrid, pero va a firmar por dos temporadas. ¿Y qué más piezas me quedan? Resolver el futuro de Carlos Alocen, al que recordemos el Real Madrid, después de esa lesión el verano pasado, le amplió el contrato una temporada más, pero hay que decidir qué pasa con Carlos Alocen, que evidentemente ha tenido una gran restricción de minutos después de que volviera a jugar el pasado mes de febrero, pero no ha contado excesivamente en las rotaciones, sobre todo en la Euroliga es donde menos protagonismo ha tenido Carlos Alocen. Y, e insisto, se busca la salida de Carlos Alocen. Si se retira Sergio Rodríguez, entiendo que el Real Madrid tiene que apuntalar otro fichaje. Apuntan los compañeros de este estando que el objetivo es Andrés Félix, el jugador que recordemos llegara al Prat, que después se hizo con un hueco, no, con un huecazo y los mandos del Juventud, y el acuerdo con el jugador es, ahora entiendo que hay que pasar por la caja del Juventud de Badalona. Y queda el sustituto de Poirier. Hay un dato que me parece que no se le escapa a nadie. El Madrid tiene un pasaporte extracomunitario sin utilizar. Lo digo porque se está hablando mucho de Usman Garuba, que también evidentemente es interesante porque es un cupo. Yo creo que Usman va a intentar apurar las acciones o las opciones que pudiera tener a lo mejor en el mercado NBA, pero evidentemente sería un caramelo goloso. Pero la prioridad de Usman sería seguir en la NBA, ¿no?
Bueno, pues apuntado está. Y, excepto que Pilar no quiera aportar algo más, me quedan las finales. Final de la Liga Endesa entre el Real Madrid y UCAM Murcia. Factor pista para el conjunto blanco. Final de la Liga Endesa que arrancan este sábado. Tus notas, Pilar.
Bueno, yo creo que hay que ponerle un sobresaliente a UCAM Murcia. Si hace 9 meses alguien nos pregunta o nos dice que UCAM Murcia va a jugar la final de la Liga Endesa, le hubiéramos dicho, perdona. Así básicamente creo que el trabajazo de Sito Alonso, primero durante la temporada regular, pero especialmente en los playoffs, creo que ha sido brillante. Que a nadie se le olvide que UCAM Murcia ha llegado hasta final con Simon Birgander lesionado en un tramo de la temporada y también en playoff. Que su sustituto, que era Marko Todorovic, también está fuera. Que Nemanja Radović también ha estado lesionado, el capitán del UCAM Murcia. Y que han ganado ni más ni menos que en pista de Unicaja 3 partidos. Eso para empezar. Amén, por supuesto, de la serie de cuartos. Es inédito que un campeón, que un equipo se plante en la final de la Liga Endesa ganando todos los partidos fuera de casa. Es decir, es de un mérito increíble. Sí. Vamos a ver cómo le sienta el mini parón que ha tenido el Real Madrid, porque recordemos que el Real Madrid ya terminó la semana pasada su serie de semifinales, que es verdad que ha tenido margen para descansar, ha tenido un par de días libres y se pone a ello para esa final que se juega sábado-lunes en Madrid. El tercer partido es el miércoles día 12 en Murcia, si hiciera falta el cuarto, viernes 14, y el teórico quinto es el domingo 16. Más lejos ya no podemos llegar porque se tiene que poner en marcha la selección.
Bueno, pues apuntado está. ¿Algo más, Pilar? Difícil encontrar que puedas explicar algo más, ¿eh? Pero podrías, ¿eh?
Podría, si me pongo...
Te pones...
Si me pongo...
Coge fuerzas para los Juegos, eso sí, Pilar.
Perdona, tengo un preolímpico primero, amigo.
Cierto, cierto.
Tengo
pero
una final
eso
de
lo
liga,
vas a superar fácilmente,
tengo una final
no hay
de
problema.
Liga, tengo 2 selecciones en marcha, uh-huh. Un preolímpico... Solo aspiramos a llegar vivos al 12 de agosto.
12 de agosto,
¿te parece
poco? Esa es la fecha. Bueno, no queda tanto. Pero por el
tú
medio
también,
hay mucho
¿eh?
Trabajo. Sí, sí.
Tú también. Aspira a llegar vivo el 12.
Bueno, no me des sorpresas que no tengo preparadas, ¿eh? Ya te lo digo. Pero bueno, yo el 22 me voy de vacaciones, ¿eh? De julio. Pero bueno.
Qué sinvergüenza.
Bueno, Casado, cuídate mucho.
Hasta luego.
Un beso. Adiós,
chao,
adiós,
chao.
Adiós. Vamos cerrando programa. Pues nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, recordando que todos los partidos de la gran final de la Liga Endesa los vais a poder seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Información puntual, obviamente, de todo lo que pase en el planeta baloncesto. Y si queréis encontrar este programa, todos los capítulos de esta temporada, curso baloncestístico 2023-2024, casi enlazamos con el siguiente en año par con toda la actividad que hay, entráis en www.cope.es, www.cope.es y podéis encontrar, insisto, todos los capítulos. Los podéis escuchar y descargar o descargar y escuchar. Que sois más de... No, mira, yo es que voy por la calle, no en el móvil. No, iVoox, también estamos en iVoox. Que nos queréis encontrar en iTunes, también estamos en iTunes. Alguna facilidad damos, ¿no? O más de una. Es muy portable este programa. Bueno, os emplazamos a la semana que viene a ver cómo continúa todo. Playoff, final de la Liga Endesa y las grandes finales de la NBA. Bueno, y muchísimas más historias. A ver qué se cuenta el profesor, nuestro profesor o mi profesor, de regreso de su aventura docente. Gracias por escucharnos. Gracias por aguantarnos. Feliz semana y que el baloncesto os acompañe.